He descubierto que es muy difícil para un obispo vestido como obispa o obispo se presente en una iglesia sin ser visto. Aunque los obispos no son visitantes en su propia diócesis, somos tratados como invitados de honor. Recibimos el beneficio de todo tipo de preparaciones especiales, por lo que, por supuesto, estamos agradecidos. Comenzamos a pensar que las iglesias están listas para recibir a cada extraño, incluso a Cristo con el mismo ciudadano. Una experiencia reciente fue un recordatorio sorprendente de nuestra necesidad de repensar nuestros preparativos para la venida de nuestro Señor. Mi familia viajó fuera de la diócesis el fin de semana de Acción de Gracias. El domingo, una mañana soleada y cálida, me levanté temprano y tomé un Uber a una parroquia cercana. Estaba vestida con ropa de calle, hands y una camisa blanca, lo que me hizo encajar con la gente de la entrada cuando el Uber me dejó. Vi a un hombre mayor que entraba y le dije, buenos días. Él respondió, pues, estoy aquí. La acomodadora de la puerta claramente no era de las que saludan. Ella me entregó un boletín y murmuró un buenos días, no muy convencido y sin sonreír. Un poco decepcionada, entré, me arrodillé para rezar y comencé a mirar a mi alrededor. Habían hecho todo lo posible para prepararse para la nueva temporada. Las cortinas, la corona de Adviento, las flores y las listas de actividades en el boletín, todas anunciaban, es Adventio, no estamos preparando para Navidad. Más tarde, cuando me dio la comunión, noté que el esmalte de uñas de la rectora combinaba con sus gloriosos vestimentas azules. La lectora entonó oraciones cuidadosamente elaboradas. Enriquezcan a su iglesia en el habla y el conocimiento de todo tipo, que no le falte ningún don espiritual y que esté despierta, alerta y sin culpa. En la paz, la rectora me estrechó la mano y dijo, paz, pero miró más allá de mí a la siguiente persona. Todos parecían ignorar que un visitante podría haber llegado en medio de ellos. Ciegos, dormidos, despreocupados, demasiado respetuosos a la privacidad, no estoy segura. No necesitaba ni esperaba una bienvenida especial como obispo, pero siendo extraña, mi corazón y mi alma anhelaban ser reconocidos y recibidos. El enfoque de la congregación estaba dirigida a los preparativos para la celebración anual del nacimiento de Cristo, para la llegada del santo invitado que viene a redimir al mundo. Pero me pregunto si ellos, o yo o nosotros, estamos realmente listos para reconocer la llegada de Cristo cuando venga al Señor, el Señor. Mi visita a esa parroquia lejana me recordó que incluso las personas que tienen la intención de honrar a Dios con sus vidas, ¿qué seríamos nosotros? Podemos estar equivocados acerca de si poseemos los dones espirituales que nos hacen despiertos, alertas y sin culpa. Nuestra colecta de hoy nombra a los profetas como los hombres y mujeres enviados por Dios para preparar el camino para nuestra salvación. Dios los envió a preparar personas que no estaban listas, mujeres y hombres que estaban ciegos a la distancia entre el mundo tal como lo conocían a la visión de Dios. Sin prestar atención a las formas en que sus propias vidas, tanto colectivas como individuales, eran inhóspitas para un huésped cuyos nombres son justicia, compasión, verdad, salvación. Dios envió a los profetas para despertar a la gente, para abrir sus ojos, para que vean la sociedad y las estructuras que habían creado y las vidas que estaban viviendo como Dios las ve. Y al ver eso, arrepentirse, dar la vuelta y caminar por los caminos de Dios. Unirse a Dios en la misión de Dios de enderezar el mundo. Juan el Bautista se levantó como un profeta tardío, caminando y predicando inmediatamente antes de Jesús. Su mensaje hace eco de las voces de los antiguos profetas, llamando al pueblo de Dios a arrepentirse y regresar a Dios. Juan, sin embargo, señala con inmediatez el hombre que, como él dijo, bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Aquel cuya venida anunció la llegada del reino de Dios. Juan declaró que aquellos que se acercaron para el bautismo aún no estaban listos para la salvación. Él les dijo que llevarán frutos dignos de arrepentimiento. Edmund Browning, ex obispo presidente, escribió: cuando Juan el Bautista habló a la gente, sabemos lo que él pensó. Lo escuchamos llamarlos una cría de víboras. Él juzgó a las personas por los frutos que producían sus vidas. Según la evaluación de Juan, sus vidas estaban dando frutos podridos. Cuando escuchamos el Evangelio leído, podemos resistir vernos en él. No quiero identificarme con aquellos para quienes Juan tiene una opinión tan baja. Mateo escribe que Juan dirigió su ataque a los fariseos y saduceos, los chivos expiatorios favoritos de Mateo en su evangelio. Eran los fieles líderes laicos religiosos de la época de Jesús. Pero los evangelios los describen rutinariamente como hipócritas hostiles al mensaje de Jesús. Como amo a Jesús, nunca admitiré ser miembro del club cría de víboras. Me gusta pensar que los frutos de mi vida son como los duraznos perfectos de Fredericksburg, frescos, maduros y de olor dulce. No creo que esté sola. Nuestra naturaleza humana prospera al saberse admirada. Juzgándonos en forma y miembros energéticos del equipo ganador de Dios. Si nuestros ojos estuvieran abiertos, podríamos tirarnos en nuestras camas planificando ayuda para los migrantes que sufren en nuestra frontera sur, o preocuparnos por el aumento de la tasa de suicidios en los niños de 10 a 14 años, o los desafíos de aquellos que todavía intentan reparar sus casas después de Harvey. Y no consideraríamos estas cosas como el problema de otra persona, el pecado de otra persona, sino el nuestro. y nuestra atención nos llevaría a orar, trabajar y actuar juntos, cambiando nuestras propias vidas y nuestras comunidades y sociedad, atentos a las exigencias del Evangelio. Vemos lo que estamos acostumbrados a ver. Somos ciegos a nuestro papel en los males de la sociedad. No nos preocupa el impacto de nuestros hábitos en nuestros vecinos. Estamos dormidos ante las oportunidades de servir a la justicia. Nuestros preparativos y autoexamen a menudo no reconocen ni abordan con profundidad las cosas hechas y dejadas sin hacer. ¿Qué confesamos en general cada semana? Es hora de despertar de nuestra pretensión. Que nuestras vidas, individual y colectivamente, están listas para el Salvador. Para permitir que los profetas despierten nuestro deseo de dar abundantes frutos dignos de arrepentimiento. Unirse a Juan el Bautista para llamar a los fieles a volverse hacia los caminos de Dios. El obispo Browning concluye sus observaciones. Gracias. Sobre la misión de Juan. Se necesita valor para quedarse con eso. El consentimiento sería mucho más fácil. Sin embargo, sabemos que la fe deja de ser fiel si abandona su llamado al arrepentimiento y se establece para sentirse cómoda. Se convierte en una herramienta fácil para ejercer un poder injusto. Entre los dones espirituales que los cristianos y la iglesia necesitan estar despiertos, alertas y irreprensibles ante la venida de Cristo. Está el coraje de renunciar a la comodidad, rechazar la conformidad y trabajar por la justicia. Juan el Bautista insiste y acusa para que podamos distinguir entre fruta podrida y dulce. Él predica para que se abran los ojos y se reforme la vida. Hay que escucharlo y dar la vuelta y echar un vistazo al reino venidero, un reino de justicia, verdad, paz y vida, un reino de redención para todas las personas que Dios quiere que servamos. Con valor, arrepentámonos, volteamos y sirvamos a nuestro Señor. Amén.